Muy buenas, amigos todos. Una vez más deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón para hacer la vida. Pero para penetrar en nuestro corazón, pues tiene que penetrar también un poquito en nuestra inteligencia. Debemos comprender la palabra de Dios, porque a veces leemos cosas, sobre todo del Antiguo Testamento, de estos primeros libros del Antiguo Testamento, y se nos hacen muy raras, la verdad. Pero muchas veces porque no nos hemos puesto a entenderlo un poquito más. Así pues, estábamos viendo del libro de Deuteronomio, que llegamos al capítulo 13. Recordamos una vez más cómo el Deuteronomio, este libro, creo que lo dijimos al principio, pues no se hizo de una vez, sino se hizo en varias veces. Los entendidos suelen señalar al menos tres etapas muy características. La primera etapa principal, que llegaba pues allá por el año quizá 750 antes de Jesucristo, cuando vinieron los del norte, los del reino del norte, echados del norte hacia el sur, los escribas, los levitas, que entendían de la ley y que sobre todo tenían un buen espíritu, pues escribieron estas leyes que son aquí las del centro, que es lo que estamos viendo del capítulo 12 al 26. Más o menos, no exactamente todo, pero sí, la base de la ley ya fue escrita ya por entonces. Pero luego, pues posteriormente, se encontró este libro por medio de investigaciones que hizo el rey Ezequías, y pues escribió también otra parte, que era, por eso se llama ya Deuteronomio, significa segunda ley. Y en esta parte, pues tenía principalmente, estaba la redacción de los mandamientos, y luego bastante más, hasta que luego ya la tercera parte, quizá fue después del destierro, en que ya se puso el comienzo y el final, sobre todo, y poniéndolo todo, ya se había hecho, pero sobre todo entonces, poniéndolo bajo la boca de Moisés, como si fuese Moisés quien estaba describiendo esas leyes. Esas leyes que, como decíamos, empezábamos en el capítulo 12, el otro día estábamos hablando de esas leyes, y que vemos, por ejemplo, que están, podemos estructurarlas como también en tres partes, aunque no de una manera exacta, ¿no? Sino en la primera parte, el capítulo 12 al 17, por ahí, pues se regulan las relaciones del hombre con Dios. Luego viene otra parte, más o menos algo del 16, sobre todo el 18 al 22, en que hay unas leyes precisamente sobre las autoridades. Y luego ya, del 19 al 25, 26, pues sobre todo leyes que rigen las relaciones humanas o sociales. Aunque estas leyes, podemos decirlas en cierto sentido, que es como una explicación de los mandamientos de la ley de Dios, del decálogo, no es exactamente así. De hecho, como les he dicho antes, por eso lo he dicho antes, que estas leyes en gran parte se hicieron antes que la formulación de los mandamientos. Ya sabemos que los mandamientos eran más antiguos, eran del tiempo de Moisés, y era algo que sí iban aprendiéndose de padres a hijos, pero estructurados, escritos, pues están por este tiempo un poco ya más tardío. Lo mismo que decíamos también de los mandamientos escritos en el Éxodo. Se había escrito pues más antiguamente lo que es más historia, pero los mandamientos de Dios estructurados así como los 10 mandamientos, pues ya se escribieron como un poquito más tardío. El hecho es que llegábamos al capítulo 13 y vamos a continuar en este momento en que estamos hablando de la relación con Dios. Y la relación con Dios sobre todo es la adoración, el servir a Dios, amar a Dios. Decíamos, amar a Dios es algo que se expone aquí en el Deuteronomio, que Jesucristo recogió esa palabra dándola un sentido mucho más importante, pero que aquí está amar como sentido casi de servicio. Y claro, servirle pues de una manera total. Y de una manera total significaba que tenían que tener mucho cuidado con no meterse o diríamos unirse con los extranjeros, sobre todo dedicar su vida y sus bienes a los dioses extranjeros, darles culto, lo que significa darles culto. Esto lo repite varias veces y lo repite de una manera tremenda y da unas normas que para nosotros nos parecen trágicas. Pero lo que sí quiero decirle siempre, como todo en la Biblia, pero aquí en este capítulo 13, si leen este capítulo 13, que lo tienen que leer con la mentalidad de aquel tiempo, porque se está diciendo para unas personas de un cierto tiempo, que no es lo mismo como decirlo para otro, porque claro, ya digo, son cosas terribles. Ya el otro día hablábamos del profeta, bueno, y decía, si hay algún profeta que dice que va en contra del Señor y dice que hay que adorar a dioses extranjeros, a ese profeta hay que matarle. Bueno, terrible, a nosotros nos parece terrible, pero es lo que solían hacer. El profeta Elías, por ejemplo, por la honra de Dios, por la gloria de Dios, mató a muchos profetas de los Baales. Todo esto ya lo veremos en el primer libro de los Reyes, hechos y que se ponen como históricos. Luego viene la familia. Esto cada vez va siendo más terrible, pero hay que ponerse en la mentalidad de entonces. Esto siempre lo digo. No ahora, porque ahora tenemos una ley dada por Jesucristo que lo ha realzado todo este servicio a Dios de una manera muy diferente, sobre todo por medio del amor. El hecho es que nos dice desde el versículo 7, que es donde llegamos, que en la familia, si un hermano tuyo, de padre o de madre, o tu hijo, tu hija o la mujer, o tu amigo del alma, así lo pone, te dice que vamos a dar culto a dioses extranjeros desconocidos para ti y para tus padres, si te lo dice de verdad, bueno, pues hay que matarle. Bueno, es que esto es terrible, verdaderamente terrible. Bueno, pues hay casos en lo antiguo que lo tomaban así, al pie de la letra. Hubo un suceso que ya hablamos en el Éxodo, quizá se acuerdan, quizá no, es muy difícil acordarse de todas estas pequeñas cositas, por allá por el capítulo 32, en que cuando Moisés estaba irritado contra la gente porque había adorado al becerro y lo despedazó, etcétera, pues mandó pasar la espada, a matar a muchos que habían adorado al dios falso, aunque fuese hermano o compañero o pariente. Bueno, se haría o no se haría, lo importante que se expone aquí, porque ya saben que muchas cosas en la Sagrada Escritura se ponen como símbolos, lo importante es la firmeza con que se pone y lo que se quiere expresar, que a solo el Dios verdadero, a Yahvé, hay que adorar. Claro, que esto luego dice que sí sea para escarmiento de la comunidad, no porque hay que matarle así a escondidas, no, no. Una ejecución que ha de ser pública, se dice. Y luego se dirá, volverá a decir más tarde también, para escarmiento de la comunidad. Pero Jesucristo nos habló de la familia, no de una manera tan drástica, pero sí también un poquito radical en el sentido de que dijo que había que quererle a él más, a él, a su caminar, al caminar con él, a su gracia, más que a la propia familia. Y alguno pues le dirá, deja tu casa y tu tierra y avanza por mis caminos.
Deja tu casa y tu tierra y avanza por mis caminos. Vive siempre mi alianza y estaré siempre contigo. Vive siempre mi alianza y estaré siempre contigo.
Cuando me estás, escucho tu voz, tú dices mi nombre. Señor, ¿qué quieres de mí? Yo te digo sí, puedes mirarme. Señor, llamando me estás, escucho tu voz, tú dices mi nombre. Señor, ¿qué quieres de mí? Yo yo te digo si puedes mirarme.
Tus hermanos hoy te llaman, viven en la esclavitud, ya liberar a mi pueblo, yo siempre seré tu luz, ya liberar a mi pueblo, yo siempre seré tu luz.
Y prosiguiendo con el libro del Deuteronomio, luego ya en el versículo 13 hay un caso terrible, más todavía, bueno, más en el sentido de grande, de mucha matanza. Es un caso, diríamos, en cierto sentido político. De tal manera quiere expresar lo importante que es adorar al Dios verdadero y no mezclarse en el culto a dioses extranjeros y desconocidos, que significa pues también al romper todo lo que significa la unidad de ese pueblo, pues dice que si hay una ciudad que está adorando a los dioses extranjeros, primero hay que investigar, eso sí, el Osor sí dice que hay que investigar, bien, hay que investigar, pero si una vez que uno ha interrogado, examinado cuidadosamente, y si resulta que existe esa abominación, hay que matar a todos los vecinos, exterminar la ciudad. Bueno, a nosotros nos parece algo terrible. ¿Se haría o no se haría? De alguna manera sí se hablan de cosas así parecidas, ¿no? Se habla, por ejemplo, hay un caso en el libro de los jueces, en el capítulo 20, de cómo, no por idolatría, sino por otros crímenes grandes, pues a los benjaminitas pues les mataron a la mayoría por no querer unirse con los israelitas, por haber hecho una cosa muy, muy mala, etcétera. Bueno, el hecho es que aquí se habla pues de ese de dedicarse a las cosas del Señor totalmente y por lo tanto exterminar como si fuese una guerra santa. Bueno, esto de guerra santa es una frase que se suele decir, pues aquí está lo de guerra santa en alguna ocasión, pues exterminando a aquellos que no quieren cumplir los preceptos que manda el Señor. Repito una vez más que todas estas cosas hay que verlas bajo la mentalidad de entonces y las expresiones literarias, que las expresiones literarias significa lo que quieres poner de una manera grandiosa o de una manera determinante por medio de estos ejemplos. Que sucedan o no sucedan es otra cosa. Y en el capítulo, desde el capítulo 14, pues entramos ya en otras normas que se dan diferentes sobre diezmo, remisión, liberación, los primogénitos, pero sí debemos desde al leerlo, si uno quiere irlo leyendo, ver por ejemplo algo concreto, algo determinante, importante, y es que el israelita está llamado a disfrutar de dos bienes, de muchos bienes que hay, los bienes que Dios les ha dado, pero tiene que reconocer de modo palpable, y esto lo reconoce mediante los diezmos y los primogénitos, precisamente eso es reconocer que el Señor es el que se lo ha dado, y ha de abrir su corazón y sus manos a los más pobres y necesitados. Esto es interesante, porque a veces creemos que en el Antiguo Testamento no se decía esto, que solamente es algo propio de Jesús. No, es decir, ya se hablaba de que hay que ayudar a los pobres y a los necesitados, muchas veces. Y al honrar a Dios, que es lo importante, entonces es cuando vienen las leyes de los diezmos, los primogénitos y otras leyes que vienen a partir del capítulo 14. Pero vienen con cosas raras, que nos parecen raros, algo así como tabúes que hay, que son distintivos de cada época y que son distintivos también de aquel pueblo santo. Así hay pues cosas raras entre los animales. Empieza capítulo 14, casi por curiosidad, uno pues lo lee, la división que hace de los animales buenos, es decir, comestibles y no comestibles, los que son elegidos para Dios y los que han de tenerse por impuros. Y habla de los que están en la tierra, los acuáticos, Bueno, y lo, entre los de la tierra, pues habla de los de pezuña partida, de los del bisonte, el rebeco, la cabra montera, esos son comestibles, el toro, el cordero, claro, el cabrito, el ciervo, la gacela, esos son los principales, pero no otros, los que rumiantes bisulcos de pezuña partida. Bueno, y si el camello, la liebre, el león, bueno, y luego los animales acuáticos. Pues es curioso que hay nombres que a lo mejor en cada Biblia, según la traducción, lo puede traducir de una manera o de otra, porque claro, es muy difícil identificar algunas de estos animales. Por ejemplo, en las aves, aquí hay el buitre, el milano, bien, pero el cuervo, pero el avestruz, pero luego el chotacabras, la gaviota, el halcón, el búho, el mochuelo, la corneja, el pelícano, el calamón, el mergo, la cigüeña y la garza. Bien, hay algunos que sí son conocidos, pero hay algunos otros que en unos sitios se dirá de una manera y en otros sitios se dirá de otra manera. Bien, todas esas son cosas muy raras. Luego dice que no se comerán los cadáveres. Sin embargo, para el inmigrante sí, para el extranjero sí, para que vean que hay una división. Los israelitas, los de pura raza, solo tienen que comer los animales que estén sanos, verdaderamente. Los otros, bueno, los que no estén sanos, dénselos a los extranjeros. Y luego termina con una cosa muy curiosa, que se repite en algunos lugares, en el Éxodo también: no cocerás un cabrito en la leche de su madre. Dicen los entendidos que quizá esto venga a ser como se trataría de un rito mágico, y que tuvieran en alguna otra religión, y por lo tanto lo que hay en otra religión no lo deben hacer los israelitas, los que van, adoran al verdadero Dios, a Yahvé. Los apóstoles, como buenos israelitas, todavía estaban un poco impresionados con estas leyes, y a San Pedro le costó un poco apartarse de esto, que era un símbolo, todo esto de los animales, de diferenciar animales puros de animales impuros, era un símbolo de las razas humanas, de que si unos eran puros y otros impuros. Y por eso Dios le tuvo que hacer ver en una visión grande, una visión, cómo no tiene que llamar puros e impuros ningunos animales, de todo puede comer, porque todo es bendecido por Dios. ¿Qué diría San Francisco de Asís cuando ya en ese sentido de amor a Dios y amor por todas las criaturas cantaba: por toda criatura loado mi Señor?
Por toda criatura loado mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra la bendiga de espello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor.
Loado seas por siempre, loado mi Señor, loado seas por siempre, loado mi Señor.
Y por la hermana luna de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor.
Loado seas por siempre, loado mi Señor, loado seas por siempre, loado mi Señor.
En su candor, que sutil casa humilde, loado mi Señor.
Y en el Deuteronomio, que estamos en el libro, en el capítulo 14, desde el versículo 22 viene la ley sobre los diezmos. Y bueno, pues hay muchos y sectas y diferentes cristianos en la iglesia católica. En ciertas épocas existía más en los diezmos, se habla de los diezmos, pero no de una manera tan exigente. Diezmo significa la décima parte. Entonces aquí se habla de cómo todos los años hay que apartar el diezmo de los productos para las cosas del Señor, y cada tres años también.
Las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor.
El hecho es que dice que como de los productos del campo, de todo, cada año y luego cada 3 años de una manera más especial. Aquí hay un poquito de contradicción, sino que es difícil entender si que lo del 3 años está incluido en lo del año, o cada 3 años era una diezmos especiales. El hecho es que hay que pagar esos diezmos del trigo, del mosto, del aceite. De esto hablaba Jesucristo con los fariseos, y decía que ellos pagaban el diezmo de todo, hasta de las cosas pequeñas, y luego no practicaban el amor y la misericordia, que es lo principal. Bueno, pues aquí se expone que hay que pagar el diezmo. ¿De dónde venía esta costumbre o esta idea? ¿Por qué los israelitas, pues, de algo lo habrían sacado? No era una cosa que así se lo inventaron, sin más. Parece ser que en otras religiones anteriores a ellos, de otros pueblos de alrededor, también existía esto del diezmo. Quizá, pues, por aprovecharse, había sacerdotes de estos, o brujos, o como se les quisiera llamar, pues que querían aprovecharse un poquito de su situación, y entonces pedían no cualquier cosa, sino el diezmo. El diezmo significa la décima parte. La décima parte de una familia, bueno, no es, pero de muchas familias, uno reúne una cantidad grande de bienes. Si uno exige a las familias de un pueblo, de una ciudad, la décima parte. Bueno, pues esto luego los israelitas lo pusieron, pero de una manera más espiritualizado. Esto sí es interesante que se lea, porque a veces se cree que solamente es pagar el diezmo al sacerdote sin más ni más. No es, en primer lugar, aquí habla de llevar la décima parte de los productos, pero tener una fiesta allá con el Señor. Es decir, que el mismo que lo lleva se aprovecha también de ello. El mismo que lo lleva también está realizando y aprovechándose de ese diezmo, aprovechándose, diríamos, materialmente, el mismo que lo lleva. Pero sobre todo hay un servicio social. Esto sí que es interesante que se vea, y especialmente esto está más en lo del diezmo de los cada 3 años. Y primero para los levitas, porque los levitas eran los de la tribu de Leví, estaban al servicio del templo de Dios. Claro, el templo de Dios tenía muchos gastos. Además de las construcciones, diríamos, pues el servicio de las personas que estaban allí, y por lo tanto que era toda la tribu de Leví, que no tenían tierras propias, sino que estaban al servicio del templo, y por lo tanto las otras tribus se habían comprometido a alimentarles, a darles su parte. Entonces estaba una parte de ese diezmo, eran para los levitas, precisamente, levitas y sacerdotes. Pero luego también se tienen que beneficiar el emigrante, el huérfano y la viuda que viven en tu vecindad, y comerán hasta hartarse, dice aquí. Es decir, no darles cualquier cosa, sino porque ese diezmo, claro, es una cantidad bastante grande, pues tiene que haber también para los pobres. Por lo tanto, esto quizá no se ha tenido tanto en cuenta, y tiene que verse todo lo del año sabático y lo de los barbechos que se ha dicho antes, pues entra dentro de este carácter social a beneficio de los pobres. Esta parte del Deuteronomio, como ya dije, es que es de lo más primitivo, está muy unido con con los profetas, y los profetas siempre denunciaban pues esta diferencia que había, se suele llamar este divorcio que hay entre culto y la vida. No, si uno que está dando culto a Dios, la relación con Dios tiene que iluminar y orientar las relaciones entre los hombres. Por lo tanto, si damos culto a Dios, es Dios, es Padre de los hombres. Claro que lo único que para los israelitas en el Antiguo Testamento era sobre todo más Padre para ellos, para su raza, para los israelitas, y ellos eran los hermanos. Pero bueno, siempre se habla un poco de los extranjeros también, es decir, de los emigrantes, de los que están por allí, que también merecen parte de ese diezmo. Entrando un poco más a describir toda esta ley del diezmo, debemos decir que aquí en el Deuteronomio es cuando se hace una ley, porque ya antes existía lo del diezmo, pero como algo libre. Así, por ejemplo, se describe en Abraham, en el libro del Génesis, Abraham cómo paga el diezmo de todos sus bienes a Melquisedec, sacerdote y rey de Salem, cuando vuelve de una guerra. le da el diezmo, porque es el sacerdote del Dios Altísimo, como algo de diríamos, de un deseo de la glorificación de Dios. Y luego Jacob hace voto a Dios de pagar el diezmo de todo cuanto le concediere, cuando va hacia pues las tierras difíciles de conseguir, cuando está huyendo, etcétera. Y dice que va a hacer el voto de dar todo el diezmo al Señor. Entonces el diezmo, pues ya que existía en otros lugares, era algo voluntario. Aquí se hace ya obligatorio. Y esta obligación, aquí estaba pues una obligación correcta, diríamos, correcta en el sentido de lo bueno para el santuario, para que todos gocen, los que van hagan una fiesta, para dar al pobre. Pero luego, más tarde, en la historia del pueblo de Israel, esto se convirtió en algo dificultoso, diríamos, oneroso para el pueblo, porque era algo impuesto por el rey. Y ya no era solo para tener una fiesta, sino era como que el rey lo pedía, lo que se dice las tasas reales impuestas por el rey para los gastos de la corona. Y por lo tanto, pues ya los fines no eran tan correctos, y ya era para mantenimiento del, no solamente del templo, sino también del palacio real. Y por lo tanto ya no entraba tanto lo que aquí sí en el Deuteronomio se entiende, que es sobre todo la actitud del corazón humano que entra en comunión con el Señor, que acepta de buen grado las ofrendas de los hombres. Y por eso se dice que si no puede traer todo, en trigo, en mosto, el aceite, que lo venda ese diezmo y luego compre otras cosas en la ciudad, para así honrar a Dios y alegrarse con el Señor. También nosotros, terminando ya este programa, nos alegramos con el Señor y le aclamamos y le decimos que alabado seas, como decía pues San Francisco de Asís, otra vez más, seas mi Señor por el sol y las estrellas, por todas las cosas de la tierra.
Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, el sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder.
Este precepto del diezmo, pues en la Iglesia Católica no lo exige así, pero siempre pide que se contribuya para los bienes de la Iglesia, es decir, para la honra de Dios, porque se necesitan muchas cosas, y también para los bienes sociales de los pobres. Entonces cada uno, pues también al leer esto del Deuteronomio, que se ponga la mano en el corazón y vea si contribuye en algo, por lo menos, y quizá un poquito más que en algo, porque si se emplea bien, pues veremos cómo se harán muchas cosas buenas para la honra de Dios.
Los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder.
Pues amigos, que alabemos al Señor siempre a través de todas las cosas que Dios nos va dando continuamente. Será hasta el próximo día. Adiós a todos.
En su tribulación, por todos los que retan.